Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos pendientes del Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde esta mañana se ha practicado la autopsia al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa para conocer las causas de su muerte. Está previsto que de un momento a otro los forenses emitan un informe preliminar para saber si la muerte fue accidental o no. En sus primeras pesquisas, la Policía Nacional cree que el fallecimiento no se debió a un accidente y que llevaba muerta entre 7 y 10 días. La familia ya ha identificado el cadáver y si se autoriza a última hora de hoy mismo podría ser trasladada a Cercedilla para el velatorio y mañana o bien el sábado tendría lugar la incineración en Pozuelo. En el municipio de Cercedilla, entre tanto, de donde era natural, no paran de sucederse las muestras de pesar y de dolor de sus vecinos que iniciaron ayer sus fiestas patronales más tristes y que van a continuar por expreso deseo de la familia Fernández Ochoa.
Lo peor que se podía esperar y sigue las fiestas tal cual.
Muy triste la noticia de esta chica. Nos hemos quedado todos, pues eso, un poco muy querida.
Ha sido buena esquiadora y ha sido familia buena y no se han metido nunca con nadie. Tenía su comercio arriba y todo. Han vivido de la nieve, del puerto.
Es cuando os vayáis todos, cuando la montaña se empiece a enfriar y cuando empiece a nevar. Ese será el momento en el que nosotros los esquiadores recordaremos a Blanca y a Paco y a todos los que nos han enseñado a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es esquiar.
La cita política del día tendrá lugar esta tarde a partir de las 4:30 en el Congreso, que es cuando se van a reunir los equipos negociadores del PSOE y de Podemos en busca de un posible acuerdo para superar el bloqueo político después de que PNV y Esquerra allanaran el camino ayer para permitir una eventual investidura de Pedro Sánchez. PSOE y Podemos van a tratar de acercar posiciones, pero tanto Iglesias como Sánchez se mantienen firmes. El presidente emplaza al líder de Podemos a que acepte una vía intermedia. El líder de la formación morada insiste en plantear un gobierno de coalición.
Saber negociar es querer negociar, no imponer, sino acordar. Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre dos posiciones antagónicas. Una vía que nunca es la postura de partida de una de las partes negociadoras.
Por ese camino no vamos a volver a pasar. Ahora lo que toca es hacer lo mismo que en la Comunidad Valenciana, lo mismo que en Baleares, lo mismo que en Canarias, lo mismo que en Aragón, lo mismo que en Navarra, y hacer un ejecutivo conjunto que dé estabilidad a España. No tiene sentido que Pedro Sánchez, tan lejos de la mayoría absoluta, quiera todos los sillones, quiera todo el poder y no quiera compartir responsabilidades.
Es jueves, es día 5 de septiembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. El PP estudia pedir un informe jurídico para frenar la comisión de Aval Madrid.
Los populares dudan del encaje jurídico porque la administración autonómica dice no tiene la totalidad de competencias sobre Aval Madrid. El PP insiste en que esa comisión se enmarca en una campaña de desprestigio contra Isabel Díaz Ayuso.
Vox no firmará el pacto contra la violencia machista del Ayuntamiento de Madrid.
La formación cree que culpabiliza una parte de la sociedad y aboga por una ley de violencia intrafamiliar. El consistorio pide a Vox que deje a un lado sus perjuicios ideológicos y se sume al acuerdo.
España preparada ante un Brexit duro.
Hoy se ha reunido la comisión interministerial para analizar el plan de contingencia que el gobierno aplicaría en caso de producirse esa coyuntura. La ministra de Economía admite que tendría un impacto negativo sobre la economía de nuestro país.
Balance de siniestralidad vial del verano.
220 personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, según el Ministerio del Interior. Son 40 fallecidos menos que el año pasado, cifras que no se alcanzaban desde el año 2014.
Algún apunte también de los deportes, José María Bonilla.
La selección española de fútbol disputa esta noche en Bucarest partido de clasificación para la Eurocopa. El conjunto que dirige Robert Moreno ha visitado en 6 ocasiones territorio rumano y no ha conseguido ni una sola victoria. España es líder de su grupo con 12 puntos, aventajando a Rumanía y Suecia en 5.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A3 en Villarejo de Salvanés y el otro en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza. Y precisamente en esa A2 la avería de un camión genera retenciones de salida de Madrid a la altura de Torrejón de Ardoz.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MTL, Narroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta el próximo martes, la línea 48 está desviando itinerario en la calle Esfinge, concretamente entre las calles Néctar y Bósforo, debido a las fiestas en Canillejas. Las fiestas de Aravaca también causan desvíos, en este caso en las líneas 160 y N28, a su paso por la calle Húmeda.
El tiempo.
Antonio López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo entendido que se acerca una ligera bajada de temperaturas.
Sí, y lo vamos a notar especialmente durante la próxima madrugada, aunque hoy las máximas ya no van a remontar tanto como las de ayer. Ayer hizo calor, 33, 34 grados. Hoy, a duras penas, vamos a llegar a los 28. Por tanto, estamos hablando de 5, 6 grados menos, fruto de ese viento del norte que se nos coló de madrugada y que hará bajar las temperaturas de forma significativa durante la próxima madrugada. Mañana amaneceremos con frío en Madrid, mínimas de 13 grados tan solo. Eso sí, el protagonista sigue siendo el sol, aunque hoy calentará menos.
2:06, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Estamos ya en el Anatómico Forense de Madrid, donde esta mañana se ha practicado la autopsia al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa para conocer las causas de su muerte. Seguimos a la espera de que los forenses emitan un informe preliminar para saber si la muerte fue accidental o no. La familia ya ha identificado el cadáver y ha pedido autorización para el traslado anatómico forense en la Ciudad Universitaria de Madrid. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Máxima expectación aquí en el Anatómico Forense para conocer, como decís, los primeros detalles de la autopsia a Blanca Fernández Ochoa. No acaba de llegar ese informe preliminar que saldrá del Anatómico Forense y que debe determinar fehacientemente que se trata del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, algo que determinarán las huellas dactilares o el ADN. Desde las 9 de la mañana se ha estado practicando la autopsia y varios miembros de la Policía Científica han aportado todos los materiales para para que el forense pudiera practicar la autopsia. Debemos recordar que esta muerte está ahora mismo, sigue ahora mismo bajo la tutela del juzgado número 5 de Collado Villalba y está judicializado el tema. Hay que confirmar que toda la familia ha pasado aquí ya esta mañana por el anatómico forense. Hemos visto a uno de los hermanos, a Luis, y esa familia quiere ahora mismo, después de haber identificado el cuerpo de Blanca, trasladarla esta tarde, si lo permite el juzgado de instrucción número 5 de Villalba, trasladarla al tanatorio de Cercedilla. Sería para que estuviera allí a las 7:30 de la tarde. Si no, también hay otra versión, y es que el cuerpo debería permanecer aquí por lo menos seguramente hasta el sábado para completarle un montón de pruebas. Y la familia también quiere que fuera incinerada mañana a las 11:30 de la mañana. Son los datos que os podemos aportar. Hay un movimiento aquí en el anatómico forense, coches funerarios, que de un momento a otro pues podrían trasladar el cuerpo de Blanca hasta Cercedilla.
Gracias, Julio César. Si no hubiera mayores novedades, volveríamos contigo a partir de las 3 de la tarde en nuestro resumen habitual. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha pedido hoy que no se hagan conjeturas sobre la muerte de la deportista madrileña.
La cuestión del triste fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa pues se encuentra actualmente judicializado bajo secreto judicial. Dejemos que todo trabaje y todo se desarrolle por los términos precisos, sin hacer ningún tipo de conjeturas ni valoraciones, sino simplemente las instituciones trabajan y trabajan adecuadamente.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que una instalación deportiva de la capital llevará el nombre de Blanca Fernández Ochoa, según ha acordado la Junta de Gobierno Municipal. En Cercedilla, entre tanto, el hallazgo del cuerpo sin vida de la ex medallista olímpica junto al Pico de la Peñota, tras varios días de angustiosa búsqueda, ha coincidido con el inicio de los festejos patronales. El municipio mantiene sus fiestas por deseo de la propia familia Fernández Ochoa, mientras los vecinos continúan consternados. Pilar Rivera, Cercedilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Cercedilla ha despertado con tambores y dulzainas, gigantes y cabezudos, petardos y olor a fiestas, porque así lo hubiera querido, dicen, su campeona olímpica. Luis Miguel Peña es el alcalde.
Con unas opiniones divididas si teníamos ganas de fiesta o no teníamos ganas de fiesta. Estuvimos hablando con la familia. Nos ofrecimos la posibilidad de suspender fiestas, suspender actos, y nos dijeron que no, que el mayor homenaje que podíamos hacer a Blanca era mantener las fiestas, no suspender nada y dedicárselo todo a ello, y así hicimos. Sí.
Un pueblo vinculado a los Ochoa desde que los abuelos regentaban la cantina de la estación del puerto de Navacerrada, lugar donde crecieron y comenzaron a fraguarse sus medallas. Un día después, tristeza y recuerdo emocionado entre sus vecinos.
Estamos muy tristes, son los del pueblo, y que todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Se ha encontrado muerta, pero no se sabe cómo ha ocurrido, y esperemos que se aclare esto.
Y muy abierta, muy alegre, pero que sí, que ha sido una pena por lo joven.
Muy triste la noticia de esta chica. Nos hemos quedado todos, pues eso, un poco muy querida. Aquí en Cercedilla, muy querida.
Pues la verdad es que bastante fastidia, porque ha sido un palo muy grande, muy grande. Toda la familia ha sido muy querida.
La bandera de Cercedilla ondea media asta en la fachada del ayuntamiento. Detrás, el Valle Mágico, que la vio crecer y la vio morir.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
2:14. El Partido Popular no oculta su malestar con Ciudadanos por apoyar la comisión de investigación del caso Aval Madrid con la posible comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en caso de que sea convocada. La presidenta regional se ha acercado hoy hasta la Asamblea para presidir la primera reunión del grupo parlamentario, a cuyo término el nuevo portavoz, Alfonso Serrano, ha indicado que le cuesta mucho entender la postura de sus socios de la formación naranja, porque difícilmente tendrán credibilidad para cuestionar a la izquierda cuando, a la primera de cambio, lo primero que hacen es ponerse de su lado. El PP no descarta pedir un informe jurídico para tratar de frenar la creación de esa comisión parlamentaria. José Frutos Vallecas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Alfonso Serrano efectivamente se ha estrenado como portavoz popular con fuertes críticas a Ciudadanos por su apoyo a la creación de la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Le cuesta entender que la primera decisión parlamentaria de sus socios de gobierno sea alinearse con la izquierda.
Me preocupa pensar que haya madrileños que puedan pensar que esto tiene alguna relación con motivos electorales, con cómo les van las encuestas, o que haya incluso votantes madrileños que piensen, como dijo alguna persona hoy en Ciudadanos, que Ciudadanos es el tonto útil de la izquierda.
Y es que, según el PP, estamos ante una mera campaña de la izquierda contra Díaz Ayuso.
Una infame campaña de desprestigio que ya empezó en la propia campaña electoral, cuando las elecciones las perdió la izquierda, han seguido durante todo este periodo. Un tema, además, no olvidemos, en el que la víctima es una familia honrada y el protagonista alguien que a día de hoy no puede defenderse.
El portavoz espera que la mesa de la Asamblea rechace esa comisión porque no tiene encaje jurídico. Aval Madrid está sujeto al control del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, y eso aleja a la entidad, dice Serrano, de los objetivos de una comisión de la Asamblea de Madrid.
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de la capital no va a suscribir el pacto municipal contra la violencia machista porque, según han explicado, supone la culpabilización previa de una parte de la sociedad. El delegado de Familias e Igualdad ha iniciado, recordamos, una ronda con todos los grupos municipales para alcanzar ese acuerdo común en contra de la violencia de género. Estaban citados, de hecho, para esta tarde, y del que definitivamente se desmarcan los concejales de Abascal en Cibeles, encabezados por Javier Ortega Smith. Aún así, el gobierno municipal, el gobierno de Almeida y de Villacís, va a seguir adelante con ese plan e invitan a Vox a sumarse y dejar la ideología aparcada. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El gobierno confirma que con o sin voz, una formación que anuncia ya que va a dar plantón a la reunión prevista para esta misma tarde, sigue adelante ese pacto contra la violencia machista. El argumento del grupo municipal, que rechaza las 15 medidas porque culpan solo a una parte de la sociedad, responde el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte. El acuerdo en defensa de las mujeres se mantiene.
Estoy convencido en que Vox, si es capaz de quitarse el velo ideológico y mira las medidas concretas, seguro que se va a sentar en la mesa y vamos a llegar ahí a acuerdos concretos con ellos, al igual que con el resto de partidos políticos. Y la hoja de ruta, el pacto, va a seguir lógicamente sobre violencia contra las mujeres, es lo que antes está previsto.
Y el gobierno anuncia para Samur Social más de 14 millones de euros para su continuidad hasta 2021, con un plan que intenta acabar con el sinhogarismo, apoyar a encontrar salidas laborales a los que no tienen un techo, no solo cobijo, y prestar especial atención a las mujeres más vulnerables. Además, tres plantas de Valdemín Gómez se blindan para poder reducir la emisión de malos olores que tanto denuncian los vecinos. Son más de 8 millones de euros para los próximos dos años.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto clausurar las cuatro plantas del chalet que comparten la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y el diputado nacional de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, además de sus cuatro hijos. Será el próximo 8 de octubre, tras constatarse que la vivienda carece de la licencia de primera ocupación y funcionamiento y sobre ella pesa una orden de clausura desde 2018. Esta mañana aquí en Onda Madrid nos ha contado Monasterio que quiere acabar la tramitación, que quiere acabarla en el plazo requerido tras este laberinto burocrático que se les ha complicado.
Yo espero que de aquí al 8 resuelvan o nos digan qué es lo que falta por resolver de todo el papeleo, porque hay un archivador que es como un ladrillo de papeles y desde luego por nuestra parte se ha intentado cumplir con todo lo que nos han pedido. Es más, pagando dos veces muchas tasas, porque unas le caducaban cuando el otro departamento estaba avanzando en otra cosa, y seguiremos con la misma actitud. Entonces, lo que nos digan lo haremos, porque nuestro objetivo, por supuesto, es tener la tramitación acabada en el plazo requerido.
Desde el Ayuntamiento, la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, le ha pedido a Monasterio que regularice la situación o, en caso contrario, Urbanismo no va a tener más remedio que proceder a la clausura.
Bueno, lo que tienen que hacer es regularizar la situación. Hablamos de un acto reglado, como es una licencia, y por lo tanto lo que se produce es que el proceso administrativo ha concluido en este momento, y el 8 de octubre, si no se ha producido esa regularización de lo que se le está pidiendo por parte del área de urbanismo, pues evidentemente, como muchas otras situaciones que se producen a lo largo de los meses del año en la ciudad de Madrid, pues se procedería a ese precinto.
La cancelación del concierto de Luis Pastor y de su hijo previsto para este fin de semana en las fiestas de Aravaca ha desencadenado una movilización de apoyo a los cantautores. El veto municipal no va a impedir que los Pastor actúen el domingo para reivindicar una cultura sin censura. Paloma Nolasco.
Será en un concierto precisamente que se llamará así, Por una cultura sin censura. Lo han decidido los vecinos de las asociaciones Rosa de Luxemburgo y Osa Mayor. María José Zamora, su portavoz, dice que romper un contrato firmado semanas antes y despreciar el acuerdo alcanzado por unanimidad en la Comisión de Fiestas es un veto ideológico.
Una decisión que entendemos como desprecio a la Comisión de Fiestas y una evidencia de que, en el fondo, se trata realmente de un veto puramente ideológico.
Por ello, el contraconcierto del domingo en el parking de la urbanización Rosa de Luxemburgo a partir de las 6 de la tarde. Duende Joselé, Rozalén e Ismael Serrano actuarán gratis como muestras de apoyo a los Pastor. Pedro agradece el acercamiento en las últimas horas de la concejala de Cultura, Andrea Levy, pero incoherente, dice, y considera torpe las cancelaciones del concierto de su padre y el de su grupo, Pedro Pastor y los Locos Descalzos.
Ahora me ha tocado a mí y mañana le va a tocar a otro. Por eso es necesario que nos organicemos y que demos una respuesta y que nos manifestemos y que nos opongamos a la censura.
Y añade que la cancelación es como un despido irregular. Por eso la indemnización recibida del ayuntamiento, que asciende a la mitad de su caché. Este es de 4.000 euros en el caso de Luis Pastor y 2.500 el de su grupo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Susto tremendo esta mañana entre los espectadores del último encierro de Morata de Tajuña. Un toro se ha escapado del recorrido previsto y ha acampado a sus anchas por algunas calles del municipio. Al final, el animal ha tenido que ser abatido, sacrificado para evitar males mayores. Este es el sonido del suceso que ha enviado una espectadora a Telemadrid. La Comunidad de Madrid registró 204.000 delitos en los seis primeros meses del año, según los datos del Ministerio del Interior. De ellos, más de 127.000 en la ciudad de Madrid, en la capital, donde repuntan los robos, el tráfico de drogas y los delitos también contra la libertad sexual. Por contra, descienden los homicidios y las sustracciones de vehículos. Pero estadísticas al margen, esta madrugada la capital ha vivido una oleada de robos en locales con al menos media docena de asaltos, como a golpe de maza. Ángel García.
Sí, las estadísticas oficiales muestran un repunte de los delitos en la ciudad de Madrid. Solo en la capital, las infracciones penales, como las denomina el Ministerio del Interior, han aumentado en este primer semestre del año casi un 6%. Destaca el incremento de un 28% de los delitos relacionados con el tráfico de droga, los robos con violencia e intimidación, que crecen un 9,1%, los delitos contra la libertad sexual, que suben un 7,5%, y los asaltos a domicilios y establecimientos, casi 4.500 de enero a junio en la ciudad de Madrid. Un 2,2% más. Solo esta madrugada se producían media docena de robos en locales de Carabanchel, Latina o el barrio del Pilar.
En tres meses, la cuarta vez que nos entran. Con maza, hacen lo que es la rotura del cristal, y dos personas dentro, uno fuera y otro en el coche.
Se ha robado la tragadera, como lo puedes ver, aquí no hay la tele que tenía aquí. Había un ordenador ahí, un portátil, la máquina de tabaco está vacía en todos los carriles y la caja registradora que tenía dinero.
Hemos estado haciendo una inspección con la policía y hemos visto que solamente le ha dado tiempo a reventar la máquina tragaperra. Dado dos mazazos lo que hayan sido, han reventado la puerta y han entrado.
Por contra, en la capital han descendido un 25% los homicidios, 6 entre enero y junio, y también las sustracciones de vehículos, que han bajado casi un 10% en este periodo.
El verano es una época muy propicia para mejorar el asfalto de las carreteras y eso es justamente lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Desde junio ha intervenido el Gobierno regional en 165 kilómetros de la red autonómica. Los detalles con Begoña Alarcón.
En concreto, con 22 actuaciones para acondicionar los puntos de aquellas carreteras donde se han detectado necesidades, atendiendo fundamentalmente al desgaste del asfalto. Este plan de mejora de firmes está incluido en la estrategia de conservación de carreteras. La comunidad tiene previsto invertir 162 millones de euros para reparar y mejorar 2.500 kilómetros de la red madrileña. Además de en el asfalto, se está actuando en puentes, pasarelas, señalizaciones y también en isletas. Compromiso con la seguridad vial y también con la vertebración territorial, dice el consejero de Transportes Ángel Garrido.
Mejorar la seguridad vial de todos los conductores que pasan por aquí, residentes y no residentes, pero otra cuestión importante también, que es tratar de seguir vertebrando la comunidad marítima a través de la mejora de sus vías de comunicación.
Palabras de Garrido en la M505 a su paso por Santa María de la Alameda, uno de los puntos donde se está trabajando para beneficiar en este caso a 41.000 vecinos de la zona.
Y en la capital, nuevo retraso en los trabajos de reforma de la Plaza de España tras el hallazgo de unos restos arqueológicos en la calle Bailén, cuya excavación se va a prolongar durante 3 meses, y también ahora unos nuevos en la calle Ferraz. Los vecinos de esa zona tienen ya asumido que, como en toda gran obra, la demora va a ser inevitable.
Pues sí, nos han dicho que va como para 2 años, pero yo creo que va a ir para más. Y sí afecta mucho porque ahora todos los coches, pues hay solo una única salida de un carril para todos y se forma bastante atasco.
En realidad se nota menos tráfico. Lo que nos afecta simplemente es que llegamos más difícil a algunos sitios, pero yo por ahora no veo ninguna gran desventaja.
Bueno, el permiso de la Dirección General de Patrimonio incluye la utilización de maquinaria solo para la eliminación del asfalto y los niveles arqueológicamente estériles, mientras que el resto de trabajos tienen que llevarse a cabo por medios manuales. Esto ha dicho también, al término de la Junta de Gobierno, la portavoz municipal Inmaculada Sanz sobre la aparición de esos nuevos hallazgos.
Nuevos restos que se han encontrado y lógicamente afectan a otra parte de la obra, que en la que sí que se estaba trabajando en estos momentos. Entonces lo que estamos viendo es cómo poder proceder de la manera más ágil posible, hacer en esta nueva fase esos trabajos, pero también poder seguir con la obra en los puntos donde no afecte, ¿no?
Noticia también en Móstoles, donde el ayuntamiento está ultimando los trabajos de acondicionamiento del centro educativo Blas de Otero, el último de los 21 colegios en los que ha trabajado este verano. El municipio arrancará este curso escolar sin obras, aunque pendiente del techo del Miguel Delibes. María Martínez de Mora.
La tormenta de hace unos días ha vuelto a dejar huella en el suelo del gimnasio del Colegio Miguel Delibes, en Móstoles. Los técnicos analizan ahora si se debe a que la tela colocada por la Comunidad de Madrid está mal instalada o si el agua quizás se filtró a través de las ventanas, que están muy antiguas. A la espera de ver qué ocurre con este asunto, el Ayuntamiento mostoleño ultima los trabajos en los centros educativos que este año estarán a tiempo para el comienzo del curso. El consistorio ha finalizado todas las actuaciones. La última la ha realizado en el Blas de Otero. David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos.
En la ampliación de las aceras, la mejora de los recorridos peatonales, la remodelación de la escalera de acceso al centro escolar público Blas de Otero, mediante la ampliación del ancho de la acera adyacente.
Otra actuación importante que se ha realizado en este centro es la de adoquinar la parte del terrizo más próxima a la entrada del colegio para que cuando llueva el arrastre de tierras no tapone la red de saneamiento. En total, el Ayuntamiento de Móstoles ha invertido 818.000 euros en 21 centros educativos públicos este verano. Una primera fase que ha concluido y que hará que los alumnos de este municipio arranquen el curso sin obras.
Más inversiones, en este caso en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde están comenzando a abonar ya esta misma semana las llamadas Fuenbecas a las casi 15.000 familias que les corresponde. Cristina Espina.
Cada alumno recibirá un montante que ronda entre los 46 y los 115 euros de media en función de la renta económica, el curso o si están incluidos en el programa de préstamos de libros de la Comunidad de Madrid. Estas becas pretenden garantizar la igualdad de oportunidades para toda la población y ayuda sobre todo a las familias con menos recursos en los gastos que supone la incorporación a las aulas. Escuchamos al concejal del área, Isidro Ortega.
Para nosotros como ayuntamiento es indispensable que la cuesta de septiembre, que es tan pronunciada para las familias, especialmente por lo costoso del inicio del curso, pues se aminore, y por esa razón hacemos el esfuerzo de que se pague en septiembre.
En total, el Gobierno destina un presupuesto de 1,2 millones de euros a paliar los gastos de los estudiantes de 3 a 18 años que cursen segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial. Y en el mes de octubre, además, también se va a abrir el plazo de presentación para las Universiayudas, un programa que se puso en marcha hace 3 años para ayudar económicamente a las familias con hijos universitarios.
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas.
Sabina 70 es el nuevo disco aniversario que repasa la trayectoria del cantante y compositor ubetense por sus 70 cumpleaños, desde el Qué demasiado hasta el Lo niego todo. La compañía de Sabina ha anunciado que saldrá a la venta el próximo 20 de septiembre.
Ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La cita política será dentro de un par de horas, a partir de las 4:30 en el Congreso, que es cuando se van a reunir los equipos negociadores del PSOE y de Podemos en busca de un acuerdo para superar el bloqueo político después de que PNV y Esquerra allanaran ayer el camino para permitir una eventual investidura de Pedro Sánchez. PSOE y Podemos tratan de acercar posiciones, pero tanto Iglesias como Sánchez se mantienen firmes. El presidente emplaza al líder de Podemos a que acepte una vía intermedia. El líder de la formación morada insiste en plantear un gobierno de coalición.
Saber negociar es querer negociar, no imponer, sino acordar. Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre dos posiciones antagónicas. Una vía que nunca es la postura de partida de una de las partes negociadoras.
Por ese camino no vamos a volver a pasar. Ahora lo que toca es hacer lo mismo que en la Comunidad Valenciana, lo mismo que en Baleares, lo mismo que en Canarias, lo mismo que en Aragón, lo mismo que en Navarra, y hacer un ejecutivo conjunto que dé estabilidad a España. No tiene sentido que Pedro Sánchez, tan lejos de la mayoría absoluta, quiera todos los sillones, quiera todo el poder y no quiera compartir responsabilidades.
Seguimos pendientes del Anatómico Forense de Madrid, donde esta mañana se ha practicado la autopsia al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa para conocer las causas de su muerte. Está previsto que en los próximos minutos los forenses puedan emitir un informe preliminar para saber si la muerte fue accidental o no. La familia ya ha identificado el cadáver y, si se autoriza, a última hora de hoy mismo podría ser trasladado a Cercedilla para el velatorio, y mañana o el sábado tal vez tenga lugar la incineración en Pozuelo. En Cercedilla, entre tanto, de donde era natural, no paran de sucederse las muestras de pesar y de dolor de sus vecinos, que iniciaron ayer sus fiestas patronales más tristes y que van a continuar por expreso deseo de la familia Fernández Ochoa.
Lo peor que se podía esperar, y sigue las fiestas tal cual.
Muy triste la noticia de esta chica. Nos hemos quedado todos, pues eso, un poco muy querida.
Ha sido buena esquiadora y ha sido familia buena y no se han metido nunca con nadie, tenido su comercio arriba y todo, han vivido de la nieve, del puerto.
Es cuando os vayáis todos, cuando la montaña se empiece a enfriar y cuando empiece a nevar. Ese será el momento en el que nosotros los esquiadores recordaremos a Blanca y a Paco y a todos los que nos han enseñado a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es esquiar.
Así viene este jueves, día 5 de septiembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Joaquim Torra llama a la desobediencia civil si la sentencia del procés no es absolutoria.
El presidente catalán no ha precisado cuál sería la respuesta, pero asegura que será una reacción no violenta que tendrá su anticipo en la diada del próximo día 11 con una gran movilización en Barcelona.
Remite el brote de listeriosis según Sanidad.
La ministra María Luisa Carcedo ha defendido hoy en el Congreso de los Diputados el trabajo de su departamento en esta crisis y ha criticado la información de la Junta de Andalucía. Carcedo aboga por revisar el protocolo de la listeria.
Hallan nuevos restos arqueológicos en las obras de reforma de la Plaza de España.
Esta vez en la calle Ferraz se trata de restos de un muro que podrían datar de finales del siglo XVIII. Se unen así a los encontrados en Bailén, que han obligado a paralizar la reforma de la emblemática plaza.
La Academia del Cine propone la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar para los Oscar.
Si la cinta es una de las designadas por la Academia de Hollywood, será la tercera vez que el cineasta manchego opte al premio a la mejor película de habla no inglesa, que ya consiguió con Todo sobre mi madre.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Nerea Fernández, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de 4 accidentes, 3 de entrada a Madrid, 1 por la A3 en Villarejo de Salvanés, el segundo por la A2 en Alcalá de Henares y el tercero por la A42 en Getafe. El cuarto se ha producido en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza. Más dificultades en este caso de salida de la capital por la A3 en Rivas.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Pues dentro de un par de horas va a ser esa esperada reunión de los equipos negociadores de PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. El objetivo, el motivo, intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno y el líder de la formación morada. Esta misma mañana han vuelto a dejar en evidencia sus notables diferencias. Tanto Sánchez como Iglesias se han mantenido firmes en sus posiciones, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención de presentación de la ministra Nadia Calviño en un desayuno para insistir en su idea de la tercera vía con el fin de alcanzar un acuerdo que desbloquee su investidura.
Saber negociar es querer negociar, no imponer, sino acordar. Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre dos posiciones antagónicas.
Pero Pablo Iglesias considera que ya ha cedido, sigue exigiendo competencias en trabajo y transición energética y asegura que la coalición es un requisito necesario para pactar. Para el líder de la formación morada, el problema en las negociaciones está siendo el presidente del Gobierno.
¿Se imaginan que nosotros vetáramos a Pedro Sánchez o que nosotros vetáramos a algún candidato? Una vez que nosotros hemos aceptado eso, el Partido Socialista ya tiene una victoria simbólica y creo que está atrapado por su palabra. España puede aceptar cualquier cosa, menos un presidente que no diga la verdad.
Los equipos negociadores del PSOE, encabezado por Carmen Calvo, y de Unidas Podemos con Pablo Echenique, se reúnen a partir de las 4:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados.
El presidente catalán Quim Torra sitúa la sentencia contra los líderes del procés como el punto de partida de una nueva etapa para culminar la independencia. En un desayuno informativo en Madrid, el primero que celebra en la capital, el jefe del gobierno catalán califica como un retroceso y una decepción la propuesta de 370 medidas presentada este martes por Sánchez y anuncia que su grupo votará en contra si vuelve a intentar su investidura. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Retomar la iniciativa y volver a poner el independentismo en el centro de la acción política. Esa es la hoja de ruta que plantea Quim Torra, una respuesta conjunta a una posible sentencia condenatoria contra los líderes del procés que tendrá una vertiente institucional, pero también de desobediencia civil no violenta.
Una respuesta que ofrezca una salida a una sociedad que no quiere quedar atrapada en un Estado que no reconoce la voluntad democrática. Una respuesta de país que deberá reflejarse en las instituciones del país, que deberemos fortalecer para la nueva y excepcional etapa que se abrirá. Una propuesta que buscará el máximo consenso de los demócratas en Cataluña por un programa que retome la iniciativa y que vuelva a poner el objetivo de la independencia en el centro de su acción política.
El presidente catalán ha rechazado que en Cataluña exista un problema de convivencia, como ha dejado escrito el PSOE en el documento programático para la investidura de Pedro Sánchez. Consideran que su visión sobre Cataluña ha sufrido un retroceso y si vuelve a presentarse votarán en contra de su investidura. Fuentes de Junts per Catalunya no entienden en cualquier caso por qué ayer la portavoz socialista Adriana Lastra dio por hecho su rechazo y ni siquiera les llaman para reunirse cuando incluso les ofrecieron mantener contactos en privado. El presidente catalán cree en cualquier caso que unas nuevas elecciones impedirían la unidad necesaria para dar una respuesta común a la sentencia.
La posibilidad de que el Reino Unido se marche de la Unión Europea dando un portazo ha llevado al presidente del gobierno a convocar esta mañana la comisión de seguimiento del Brexit a la que han asistido todos los ministerios implicados. Reunión extraordinaria en Moncloa en la que se ha acordado reforzar la cooperación con las comunidades autónomas en sus planes de contingencia para afrontar un Brexit sin acuerdo. Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.
Y desde el gobierno de España, por supuesto, seguimos contribuyendo a que haya una salida ordenada, porque eso es lo mejor para todo el mundo, pero tenemos que prepararnos para lo peor.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
2:40 PM, accidente de tráfico mortal en Madrid. Un turismo ha colisionado con un camión en la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya. Un varón de 28 años ha fallecido en el acto y una mujer de 27 y su bebé de 10 meses han sufrido heridas leves. Javier Ayuso, portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.
El turismo se empotraba contra la parte trasera del tráiler. Su conductor resulta fallecido prácticamente en el acto y suma a atiende a una mujer y a un bebé de 10 meses que viajaban en la parte trasera y que son trasladados por suma al hospital clínico con lesiones leves. Bomberos de la Comunidad de Madrid ha tenido que rescatar en primer lugar el coche de debajo del camión y posteriormente también extraer el cuerpo de la persona fallecida.
Todavía sobre siniestralidad vial, este verano es el mejor desde 2014. Las cifras reflejan un descenso del 15% en el número de fallecidos. Aún así, son 220 las víctimas, las personas muertas en las carreteras. El balance lo ha ofrecido esta mañana el ministro en funciones, Grande Marlaska, que ha incidido en el mensaje de no al alcohol y a las drogas al volante, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Este verano ha habido 91 millones de desplazamientos y 220 fallecidos. Las cifras reflejan un cambio de tendencia porque ha descendido el número de muertos, 40 menos que el año pasado y con el mejor agosto desde que hay registros. Sin embargo, el ministro Grande Marlaska no se resigna.
No son buenos datos, son menos malos que los del año pasado. Y no son buenos datos porque son un promedio de 3 fallecidos en accidentes de tráfico al día.
A pesar de que hay menos víctimas, han aumentado las vulnerables, ciclistas, motoristas y peatones. Grande Marlaska explica el descenso por las medidas adoptadas, la reducción de la velocidad de 100 a 90 kilómetros hora en carreteras convencionales y el aumento de la vigilancia, más guardia civil, más radares y más controles de alcohol y drogas.
Ni una copa de alcohol, ni un uso de drogas de ningún tipo permiten la utilización del vehículo y dejemos de hablar una copa de más. No, son no copas de alcohol, no consumo de sustancia estupefaciente.
De los 110 muertos en turismo furgoneta, 23 no llevaban el cinturón de seguridad.
Cuesta creer todavía al día de hoy y ya con todos los años que no se tome como algo instintivo cuando uno se sube a un coche ponerse el cinturón de seguridad.
Grande Marlaska, no obstante, agradece el comportamiento de los conductores. Sin su colaboración de nada sirven las medidas para reducir la siniestralidad vial.
La gestión del brote de listeriosis, iniciado a finales de julio en Andalucía, ha llegado hoy al Congreso de los Diputados. Comparecencia a petición propia de la ministra de Sanidad y Consumo en funciones cuando el número de casos contaminados confirmados por el consumo de carne es de 213. Tres personas han fallecido y se han producido 6 abortos. Neus Cerdá.
Sí, en esa comparecencia la ministra ha querido dejar claro que el brote remite, por lo que la seguridad alimenticia está asegurada aquí en nuestro país. Ha defendido además la labor de su departamento en esta crisis, aunque admite margen de mejora y avanza un nuevo decreto que agilice la intervención de las administraciones. El objetivo para María Luisa Carcedo es mejorar la sensibilidad del sistema, tomando como referencia el propio análisis y también los modelos de otros países. Y ha criticado la información aportada por la Junta de Andalucía, a la cual se le solicitó varias veces más datos en relación al producto contaminado y su custodia.
Ha faltado coordinación y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en las relaciones que existan entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, evidentemente. Y ante un brote como este tenemos que aprender y tenemos que tener los ojos alertas, ningún temor a reconocer que se puede mejorar, porque siempre se puede mejorar. El seguir mejorando, pues también lo comparto.
Ha reconocido que se podían haber hecho mejor las cosas, reconocía así, respondía así a la oposición que le ha reprochado la falta de coordinación entre administraciones, pero al margen de discrepancias políticas, todos los grupos parlamentarios han mostrado su solidaridad con todos los afectados, con las familias de los fallecidos y las mujeres que han abortado.
Pero tenemos todavía más noticias que nos deja este día y que vamos a repasar con Patricia Fernández. Comenzamos, Patricia, con una última hora, un parricidio en Málaga.
Sí, la policía ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su madre de 81 años. El arrestado de unos 50 habría disparado a la víctima con una escopeta en plena calle.
La política en los libros de texto.
Sí, según denuncian los editores, las comunidades autónomas les presionan para modificar o incluir contenidos sin respetar la libertad de cátedra y adaptando los textos a sus intereses particulares. No han puesto nombres, pero sí han dado ejemplos. En Cataluña quieren que se hable de Wilfredo el Piloso, que fue conde de Barcelona en el siglo IX y no de los reyes católicos, o que se aluda a la corona catalana aragonesa. Piden un pacto educativo que reduzca la desigualdad entre todos los alumnos de España.
La Audiencia Nacional ordena detener a 4 mujeres españolas que viajaron a Siria y se unieron al Estado Islámico.
La reclaman 2 juzgados por diversos delitos de terrorismo. Las 4 mujeres están confinadas en sendos campos para familiares del ISIS controlados por las milicias kurdas. Allí viven junto a 17 menores a su cargo.
Dolor y Gloria de Almodóvar, película española para competir en los Óscar.
En la categoría, lógicamente, de película de habla no inglesa para Almodóvar, si pasa el corte de Hollywood, será la 4ª vez que represente al cine español en busca de la estatuilla. El director manchego, la noticia le ha pillado volando hacia Toronto, pero como confirma Esther García, productora de la cinta, está ya al corriente.
Estamos realmente honrados y muy emocionados por representar España en esta otra ocasión. Sí, le hemos mandado WhatsApp a Pedro, a Agustín y a todos, aunque como la conexión de todos vosotros es prácticamente en directo, creo que bueno, la noticia la han recibido a la vez que nosotros.
11 mujeres más acusan a Plácido Domingo de acoso sexual.
Son nuevos testimonios recogidos por la agencia de Associated Press sin que haya todavía ninguna denuncia judicial sobre el supuesto abuso de poder del tenor español. Estos relatos incluyen tocamientos no consentidos, peticiones insistentes de citas a solas, llamadas nocturnas e intentos de besarlas en los labios. En total son ya 20 las mujeres que han acusado a Plácido Domingo de acoso sexual.
Y todavía alguna noticia más, en Torrejón en concreto, que ha presentado dos medidas dirigidas a los mayores de la localidad. Se trata de la iniciativa Mejor Comemos en Casa y también una oficina municipal de los mayores en soledad, corresponsal Esther Bernabé.
Iniciativas para facilitar la vida de los vecinos que tienen algún tipo de dependencia y también de los vecinos mayores de este municipio. Rubén Martínez, concejal de Bienestar Social, explicaba en qué consiste Mejor Comemos en Casa.
Es un programa de comidas a domicilio al precio de 5,50 €, el menú, tanto comidas como cenas, dirigido, como decimos, a mayores de 65 años, pero también abierto a personas con algún tipo de dependencia o personas con algún tipo de diversidad funcional.
En cuanto a la oficina de mayores en soledad, también nos comentaba la función que realizan en ella.
Se trata de un servicio completamente gratuito y que cuenta pues con un nutrido grupo de voluntarios del servicio y se les realiza un seguimiento periódico.
El servicio de comidas a domicilio es gratuito para las personas que carecen de recursos.
Y antes del deporte, un apunte también que nos lleva hasta San Sebastián de los Reyes, donde se han propuesto avanzar en su proyecto de administración electrónica y facilitar los trámites a los vecinos a través de la web municipal. En concreto, a partir de este mismo mes de septiembre ya se pueden realizar a través de internet todos esos trámites relacionados con la Hacienda Municipal. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes sigue en su carrera por estar a la vanguardia de la administración electrónica. La última incorporación a su sede en internet ha sido la comunicación previa de actuaciones urbanísticas para la comunicación de obras de pequeña entidad. Es, según dicen, otro paso más en un plan de administración electrónica que el Ayuntamiento considera estratégico para el futuro de la ciudad. Y es que desde San Sebastián de los Reyes aseguran que están haciendo un gran esfuerzo para fomentar ese tipo de administración online por las numerosas bondades de ese tipo de gestiones que permiten ahorrar tiempo a los ciudadanos, simplifican el procedimiento y suponen un ahorro de medios municipales. Con todo ello, el Ayuntamiento actualmente permite realizar a través de su web todos los trámites relacionados con la Hacienda Municipal. Lo explica el concejal de Administración Electrónica, Andrés García Caro.
Hemos añadido un nuevo trámite electrónico a nuestra sede electrónica que ahorrará el tiempo de desplazamiento, además del tiempo de espera del resultado de la tramitación. En el mes de septiembre, todos los trámites de la sección de Hacienda al 100% estarían ya de forma electrónica.
Con todo ello, desde SANSE se felicitan por haber emprendido lo que califican de auténtica revolución digital que ha permitido que el consistorio sea más cercano y eficiente mientras mantienen la promesa de ampliar en el futuro los servicios que se pueden realizar a través de la web.
Onda Madrid.
Deportes.
Toda la actualidad deportiva con José María Bonilla. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. La selección española de fútbol disputa esta noche en Bucarest partido de clasificación para la próxima Eurocopa. El conjunto que dirige Robert Moreno ha visitado en 6 ocasiones territorio rumano y no ha conseguido ni una sola victoria. Será el debut como seleccionador de Robert Moreno, aunque no se lo toma como tal y es muy ambicioso.
También te digo que además queremos ser primeros porque esta vez es importante también para el sorteo. El quedar primero, quedar segundo, te afecta después. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo, que todavía es posible a día de hoy, es hacer 30 puntos.
Paco Alcácer junto a Rodrigo serán los atacantes del conjunto español. El delantero del Dortmund hablaba sobre el nuevo seleccionador.
Lo veo con bastante ilusión, con confianza, ¿no? De coger el cargo tan bien como se dejó. Y yo creo que en cuanto a la relación con el vestuario, yo creo que es muy, muy buena, es positiva, ya que ha estado anteriormente y es fácil, ¿no?, tener una relación con él.
La clasificación está muy encarrilada. España a 12 puntos tras 4 jornadas. Suecia y Rumanía la siguen con 7 puntos. El partido a las 9:45 en el National Arena de Bucarest. Hoy se disputan además varios encuentros de clasificación. Por ejemplo, República de Irlanda, Suiza, Armenia, Italia y Finlandia, Grecia. Cambiamos de asunto. El partido de la una se ha desplazado al Fernando Torres de Fuenlabrada para hablar con los protagonistas, que nuevos en segunda división, lideran la tabla habiendo ganado sus 3 partidos. Entre otros, han pasado por los micrófonos de Onda Madrid Miguel Melgar y Baldomero Hermoso, Mere, director deportivo y entrenador de los del sur de Madrid.
Creo que de lo más importante se hizo el año pasado, que es poner por fin al Fuenlabrada en el fútbol profesional. Pero lógicamente, tanto al míster, los jugadores y al cuerpo técnico, una vez que nos han llevado hasta aquí, ahora ya no nos podemos volver para atrás. Es decir, el Fuenlabrada ha llegado a segunda división para quedarse.
Tiene que ser un punto de impulsión, que trabajemos como lo venimos haciendo,
pero que no perdamos de vista también que es una categoría muy, muy exigente, que te penaliza si haces las cosas mal. Y bueno, vamos bien como vamos y vamos a intentar seguir trabajando de la misma manera.
Zinedine Zidane podría recuperar hasta 4 jugadores para el próximo enfrentamiento liguero ante el Levante: Brahim, James, Rodrigo y posiblemente Hazard, que hoy ha comenzado a tocar balón. En el Atlético de Madrid también ha entrenado sin ningún tipo de problemas Ángel Correa. Se unió con toda normalidad al grupo después de que ayer, en la jornada vespertina, no entrenara el futbolista argentino. Y la agrupación deportiva Alcorcón se adjudicó la edición 44 del trofeo Puchero al imponerse en la tanda de penaltis al Club Deportivo Leganés tras llegarse con empate a 0 al término del tiempo reglamentario. Cambiamos de asunto, hablamos de baloncesto porque España ganó a Irán 73-65 con sufrimiento en la última jornada de la primera fase del Mundo Básquet de China. Mañana comienza la segunda fase con el partido que España jugará ante Italia, equipo que puede poner las cosas muy difíciles si la selección no sube el nivel. Sergio Escariolo.
Es un equipo de nuestro nivel, más o menos. Yo creo que el nivel es parecido y para eso hay que estar al 100%. O sea, no, con 90 probablemente no basta, porque Italia es un equipo con grandísimos jugadores, con buenos jugadores de complemento, pues un equipo muy parecido al nuestro también en esto. Así que muy perimetral, hay que estar muy bien.
Mikel Iturra se adjudicó la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. El vasco, un corredor modesto del Murias, atacó a 25 kilómetros de meta desde la fuga. Gestionó su ventaja de manera excepcional. Los últimos metros fueron de sufrimiento, pero al final pudo levantar los brazos con apenas 6 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.
Me ha dicho Rodrigo, hace el muerto, quédate a rueda de estos tres y cuando empalméis, arranca. Arranca como si fuese tu último ataque. Y así ha sido, he atacado a tope. Con lo que tenía, quedaba muchos kilómetros y bueno, un poco a la aventura, ¿no? Pero bueno, creo que ha abierto hueco enseguida y de ahí hasta meta, aguantar. Y pensaba que me iban a pasar aquí a 100 metros de meta, pero mira, no ha sido así.
Hoy se disputa la 12ª etapa con llegada a Bilbao de 171 kilómetros. Y terminamos, Rafa Nadal se clasificó para la semifinal del Abierto de Estados Unidos al derrotar al argentino Diego Schwartzman en 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-2. Su rival en semifinales será el italiano Matteo Berrettini.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y ya está por aquí también José Luis Urgel, que ha preparado, como estos días, sus propuestas de cultura. El tren de Noé llega a España, llega a Madrid.
Desde hoy y hasta el próximo martes se puede visitar en la estación Príncipe Pío un tren de contenedores pintados con motivos de animales. Sabe Kipiro son los artistas españoles que van a decorar los contenedores. Todo con el objetivo de despertar conciencia sobre el medio ambiente. María Urreizieta, gerente de comunicación y marketing de Transfesa Logistic, entidad organizadora.
Este tren está inspirado en el Arca de Noé, ¿no?, que es como el primer proyecto de sostenibilidad de la historia. Son todo vagones que han sido pintados por artistas urbanos locales de cada país por el que ha pasado el tren. Son todo animales, la verdad que la imagen es muy llamativa.
Nueva edición de Bienvenidos a Palacio.
Un programa de la Comunidad de Madrid que abre las puertas de algunos de los inmuebles más históricos de la región para visitarlos de forma gratuita. El plazo de inscripción ya está abierto y hasta enero del año que viene se puede visitar el Palacio de Buenavista, actual cuartel general del Ejército de Tierra, el Palacio de Don Javier González Longoria, sede de la SGAE, el Palacio de los Marqueses de Argüeso, Embajada de Argentina, o el Palacio del Infante Don Luis de Borbón, entre muchos otros, más de 20 palacios por descubrir.
Alguien voló sobre el nido del cuco regresa al Teatro Calderón.
La obra es una adaptación de la película de Milos Forman en la que un hombre condenado por asalto y un espíritu libre que vive contracorriente es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica. Se incorpora al elenco Jesús Vidal, ganador del premio Goya al mejor actor revelación por Campeones.
Creo que se aparta en cierta manera de la película y quien haya visto la película va a ver algo distinto. Mi personaje es un personaje cínico, es un personaje, pues eso, un registro más bien dramático, ya lo veréis, Y sí que es verdad que es muy, muy diferente a Campeones.
Ni Sherezada ni Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo.
Y son los últimos días, José Luis, para ver Aladdin, un musical genial.
Sí, porque a todos nos han contado el cuento y todos hemos visto los dibujos, pero ahora es posible ver en carne y hueso a la princesa Yasmín, al genio de la lámpara, a Sultán, a Abu y, por supuesto, a Aladdin en la alfombra mágica. Hasta el domingo en el Teatro Cofidis Alcázar, un espectáculo de luces, bailes y música en directo.
El fantasma de la ópera, Frankenstein o Chucky en el ABC de los monstruos en el cine.
Un libro escrito por el periodista, escritor y director de cine argentino Alexis Puig e ilustrado por Augusto Costanzo. Alexis y Costanzo colaboran desde hace años y hace tiempo se les ocurrió una original idea en la que sorprendieron a las grandes estrellas del cine.
He disfrutado mucho haciéndolo a Chucky porque es un personaje muy feo de hacer y creo que salió airoso. Me quedó pendiente, quizás yo soy muy fanático también de lo que fue la etapa de la Hammer, que es una etapa... una productora inglesa de películas de terror de la década del 50 y 60 que aquí no aparece. Es una elección por parte de Alexis muy puntual. Él tomó los clásicos de la Universal.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Efecto Pasillo, Carlos Jean, Nancy Rubias protagonizan las fiestas de la Meronera que comienzan oficialmente a partir de las 9, donde José Luis...
En la explanada multiusos de Madrid-Río con el pregón a cargo de 6 jugadoras del Club Atlético de Madrid Femenino.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora, pendientes del informe preliminar de la autopsia Blanca Fernández Ochoa en el Instituto Anatómico Forense, continúa Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes, Felipe. Pocas novedades desde aquí y es que al parecer hasta las 4 de la tarde no llegará ese informe preliminar. La autopsia y la investigación judicial deben determinar, como ya están apuntando algunas fuentes, si Blanca llevaba medicación que tomaba para tratar sus problemas psicológicos. Lo que ya está confirmado es que la familia esta mañana ha identificado el cadáver y, por tanto, ya no hace falta esperar a los resultados del ADN. Recordemos que la información que se sigue manejando es que Blanca llevaba 7 días fallecida, pero todavía no está claro las razones, no están claras las razones de su muerte, si fue un accidente o fue una muerte voluntaria. Recordemos que la familia quiere que el cuerpo sea trasladado, a ser posible esta tarde, al tanatorio de Cercedilla. Se habla de las 7:30 de la tarde y posteriormente incinerado mañana viernes en Pozuelo. Pero todo eso está ahora mismo a expensa de la decisión de un juez y de toda la investigación. De momento, Felipe, aquí seguimos esperando más noticias.
Gracias, Julio César. A la espera de conocer esos datos, ese informe preliminar, que en principio podría estar a las 4 de la tarde, vamos a repasar con Elia Fernández otras noticias de este jueves. El Hospital de la Princesa reconoce como accidente laboral el brote de gastroenteritis que afectó a 23 trabajadores.
Todos habían comido en la cafetería del personal. La dirección del centro ha comunicado hoy al Departamento de Salud Laboral este reconocimiento tras las acusaciones de los sindicatos de falta de transparencia.
Oleada de robos en Madrid.
Esta madrugada se han producido 12 asaltos a locales situados en el barrio del Pilar y en Carabanchel. Los ladrones han reventado varias máquinas tragaperras. Los dueños de los negocios están desesperados.
En 3 meses, la cuarta vez que nos entran. Con maza, hacen lo que es la rotura del cristal, y 2 personas dentro, uno fuera y otro en el coche.
Hemos estado haciendo una inspección con la policía y hemos visto que solamente le ha dado tiempo a reventar la máquina tragaperra. Dado 2 mazazos lo que hayan sido, han reventado la puerta y han entrado.
Reunión clave entre PSOE y Unidas Podemos.
Sus equipos se verán en 1:30 aproximadamente. Pedro Sánchez propone a Pablo Iglesias una vía intermedia, pero el líder de la formación morada insiste en el gobierno conjunto.
Saber negociar es querer negociar, no imponer, sino acordar. Y también entender que una buena negociación, pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia entre 2 posiciones antagónicas.
Nosotros ya cedimos. Pedro Sánchez planteó una condición muy dura y es vetar al candidato de tu socio preferente. En el momento en el que nosotros aceptamos esa condición, no es que hayamos aceptado una tercera vía, hemos aceptado una victoria simbólica del PSOE.
España preparada ante un Brexit duro.
El Gobierno central convocará a las comunidades autónomas para analizar los planes de contingencia que se aplicarían si finalmente el Reino Unido abandona la Unión Europea sin acuerdo. El Ejecutivo admite que habría un impacto negativo sobre la economía de nuestro país.
Imputados 8 mandos de la Policía Nacional por las cargas del 1 de octubre en Barcelona.
O un juez de la ciudad condal que investiga estos incidentes ha citado los días 9 y 11 de octubre a los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación de la capital catalana. 40 agentes continúan imputados en la causa.
Balance de siniestralidad vial del verano.
220 personas han perdido la vida en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto. Son 40 menos que el año pasado, pero aún demasiados para el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.
Son menos malos que los del año pasado. Y no son buenos datos porque son un promedio de 3 fallecidos en accidentes de tráfico al día.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y también, ya lo saben, a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.